Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
En un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Hoy día vamos a hacer un enlace a la distancia con Óscar Aranda Mora, contraalmirante y exdirector de inteligencia de la Armada de Chile. Él está en retiro en este momento, tiene una empresa privada de prestadoras de servicios, pero queremos conversar con él específicamente sobre lo que ha escrito últimamente y su visión respecto de la importancia que tiene la seguridad para lograr libertad, para lograr la democracia. Vamos a conversar con él de eso y mucho más, por supuesto, así es que no se pueden perder este programa, va a estar buenísimo. Antes de partir con esta conversación, vamos a saludar de todas maneras a Cooprinsem, que invita a sus jornadas técnicas 2024. Es una oportunidad única para productores, asesores y profesionales del agro en torno a temas protagónicos de hoy y del futuro. Los esperamos el próximo 29 de mayo desde las 8 de la mañana, horas en el Centro de Convenciones del Hotel Sonesta de Osorno. Para inscripciones y mayor información, consulte en nuestras sucursales o visite nuestra página web www.cooprinsem.cl. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de las lecherías a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. También estamos junto a Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros en tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. O a lo mejor necesitas astillas para tus corrales de terneros. Ahí está. Para mayor información puedes escribirnos a contacto@biomasasw.cl. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón de Chile. Qué gusto de tenerte, Óscar, en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. Hacía varios meses que estaba tratando de hacer coincidir y fíjate que programando esta conversación que vamos a tener justo en el mes de mayo. Yo creo que partir este mes de mayo con el mes del mar, el mes en que los hombres de mar están celebrando la gesta heroica de forma más vívida, más profunda, y en el caso tuyo, por supuesto, con toda la pasión que significa en los años que tú estuviste sirviendo en la Armada de Chile. Qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario.
Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El gusto es mío, como siempre. Sí, pues para nosotros, los que fuimos marinos en servicio activo y hoy nos sentimos marinos en el corazón, el mes del mar es muy significativo. Es significativo no solamente porque recordamos las glorias navales. El mes se sitúa en mayo y culmina prácticamente con el 21 claro, de mayo, que es el aniversario de la gesta de Prat, pero es todo un mes, y es todo un mes porque esto se creó para que Chile tuviese en su mente la importancia del mar, no solo a través de las glorias navales, que son de sí relevantes, sino que lo que a la Marina le interesa siempre decir es que el futuro de Chile está íntimamente legado al mar, por un lado. Por ejemplo, la gran mayoría del agropecuario, salvo contadas excepciones, sale de Chile por mar.
Pero por supuesto, Chile, la comunicación con el mundo es marítima, claro que sí.
Es marítima. Fíjate tú de que por mar, si hoy decimos que Chile es tricontinental porque tiene presencia en Oceanía, gracias a Isla Pascua y en la Antártica, Chile, como te decía, es tricontinental porque Chile tiene una presencia en la Oceanía, lo que nos comunica con el Pacífico, tiene una presencia en el sur que se proyecta hacia la Antártica, y todo eso es gracias a la Marina, Policarpo Toro con la Oceanía, la corbeta Magallanes, que van, ¿no es cierto?, y llega un poco antes que tus bisabuelos, los franceses, al estrecho de Magallanes, ¿eh? Y así Chile, gracias al mar, se ha ido desarrollando, el cobre sale por mar, y muchos insumos entran por mar, el petróleo de partida, ¿eh? Por lo tanto, Chile vive del mar, vive en el mar, y es, como alguien dijo, un balcón que da al mar. Pero claro, ese es el significado último. Y además recordar el aporte de la Armada, que nuestra Armada, es guardacosta, es servicio de rescate, es un montón de cosas que la ligan íntimamente al quehacer de Chile y al desarrollo.
Fíjate.
Además, en mi caso en particular, yo estuve 40 años en la Marina, entre el año 76, salí en diciembre del 2016, y lo digo con mucho orgullo. Mi abuelo, Óscar Aranda, entró a la Marina por ahí por 1914.
Mira.
Y mi padre, que falleció recién, entró el año 51. Así que hubo un Óscar Aranda en servicio desde 1914 hasta 2016.
Mira.
Nos tuvieron que aguantar en la Armada.
Fíjate qué cosa más linda. Es una historia que se va repitiendo. Y los que tenemos hijos en las Fuerzas Armadas, por supuesto, así lo vamos viendo también, porque se van repitiendo las historias y este amor por el orden, por la estructura, por la patria. Óscar, entrando en materia de lo que ha sido tu trabajo en los últimos 5 años en la Armada, cuando tú dices que estuviste 5 años, los últimos 5 años, como director de inteligencia en la Armada. Evidentemente es algo que cuando se habla de inteligencia en Chile, algunos dicen, por Dios que nos falta inteligencia, por Dios que nos falta adelantarnos a los hechos. A lo mejor si tuviéramos una inteligencia bien avanzada o bien desarrollada, podríamos haber evitado muchos de los atentados y muchas de las acciones más violentas que Chile ha sufrido si tuviéramos probablemente una inteligencia bien armada. Y sabemos que han pasado, hay historia al respecto, y solamente te consulto a modo personal, ¿tú crees que es necesario, es suficiente la inteligencia que tenemos o falta mucho para tener realmente en Chile una inteligencia que le haga bien al país?
Efectivamente, el sistema de inteligencia nacional que tenemos hoy, producto de la ley de inteligencia, y es una ley de inteligencia que se confeccionó teniendo en el recuerdo tiempos pasados en los cuales la inteligencia sirvió incluso de policía política del régimen.
Así es.
Por lo tanto, por lo tanto, cuando se escribió la ley de inteligencia que hoy nos rige, se hizo limitando muy bien los espacios de acción y las atribuciones de los organismos de inteligencia, ¿ya? Eso fue en un momento en que Chile estaba avanzando en una transición hacia una democracia más plena, y yo creo que eso correspondía a otra situación,
¿ya? Y un periodo muy determinado.
Un periodo muy determinado, con una ley muy determinada. ¿Por qué? Porque las atribuciones, mira, cuando tú haces una ley de inteligencia, lo clave es estructurar bien el sistema de inteligencia, obviamente. Pero viene la pregunta, que es un dilema clásico, que es cuánto poder, cuántas atribuciones le doy a los servicios de inteligencia. Y para eso no hay una respuesta única, ¿eh? La atribución y poder que se le dan a los servicios de inteligencia están íntimamente ligadas con la demanda de seguridad e inteligencia que tiene un país. Indudablemente en Israel, por dar un ejemplo, los servicios de inteligencia tienen mucho más poder y atribuciones. De hecho, son famosos el Mossad y el Shin Bet hoy en día que el de contrainteligencia y seguridad. Esos organismos de inteligencia, estoy seguro que tienen muchas más atribuciones y poder que los servicios de inteligencia suizos, ¿no? Por decir algo, porque la situación demanda servicios de inteligencia más poderosos. Entonces, no hay una respuesta, no hay un sistema de inteligencia que tenga que permanecer eterno tal como está definido, y la clave está en los controles democráticos. mientras uno le da más poder a los sistemas de inteligencia de los países, también tiene que establecer mejores sistemas democráticos, de manera que, mejores controles democráticos para que controlen el quehacer del sistema de inteligencia nacional.
Sobre lo mismo, evidentemente, cuando se hace esta ley de inteligencia, que ya tiene varios años, el país vivía una situación completamente distinta estamos viviendo hoy día, con la migración desatada. Hay 2 millones de migrantes adicionales que colapsó el sistema. Entonces, evidentemente, lo que tenemos hoy día, a mi entender, discúlpame, Oscar, yo creo que lo que tenemos es absolutamente insuficiente, ¿o no?
Sí. Y yo te quiero al respecto comentar dos cosas. Mira, sí, yo creo que es insuficiente, que el sistema tiene que ser más robusto y con más atribuciones, y los controles democráticos a ese sistema más robusto y con más atribuciones deben ser también perfeccionados, ¿no? Los controles democráticos que existen hoy quizás no son suficientes. Eso es por un lado, ¿no? Y esa es la clave. Mayor atribuciones dependiendo de la necesidad de inteligencia y seguridad del país, y controles democráticos que balanceen esas atribuciones. Esa es la clave.
Esa es la clave.
Por un lado, ¿eh? Por otro lado, aprovecho de pasar dos avisos. Lo clave en un sistema de inteligencia es la gente. Entonces, independiente de la gente de las Fuerzas Armadas, que son profesionales, viven toda su vida, tienen un sistema de calificación, un sistema muy jerarquizado, y donde los sistemas de inteligencia hoy funcionan bastante bien, tenemos por otro lado una agencia civil en la que poco falta para que haya un sindicato, ¿eh? Fíjate tú de que incluso el proyecto de inteligencia que presentó este gobierno permitía que algunos funcionarios como el director de la ANI o el coordinador nacional de inteligencia pudieran ser gente que trabaja part-time y que pudiera hacer clases en la universidad. Eso es una locura, o sea, eso es que no entendieron el problema. O lo están haciendo para llevarse algún profesor universitario o alguien que tienen ahí medio visto y lo quieren. Entonces, mal. Pero ¿alguien se imagina al director de la CIA que en el mismo computador tenga las pruebas de los alumnos? ¿O alguien se imagina al director del Mossad, por decir algo, que además esté preocupado de corregir las pruebas? No. Hay que profesionalizar, pero hay que profesionalizar en serio el servicio, y los integrantes del sistema de inteligencia no pueden ser empleados públicos comunes y corrientes. Tienen que estar más cerca del Código de Justicia Militar, tan vilipendiado hoy, injustamente, que de ser unos empleados fiscales más sindicalizados incluso. Y para terminar con el tema, a menos que tú quieras hacerme otra pregunta, te quiero decir otra cosa. Primero, la inteligencia tiene niveles. Hay inteligencia estratégica, hay inteligencia de Estado, hay inteligencia táctica, ¿no es cierto? La inteligencia táctica es la que pueden hacer en un retén de carabineros, que tienen informantes, que les dicen cosas, ¿ya? La inteligencia estratégica es la que ya se hacen las agencias, ¿eh? Entonces, cuando dicen, pucha, es que nosotros, la inteligencia debió haber dicho que mañana en la noche iban a hacer un atentado contra los carabineros, eso no se le puede pedir a la ANI. La ANI o la inteligencia puede decir que, y esa, ojo, en esta zona es muy probable que en tal periodo hayan atentado, ¿ya? Y por último, a mí también me da la impresión, y aquí voy a decir algo de lo que me hago responsable, me da la impresión de que para los políticos es muy fácil echarle la culpa a la inteligencia, porque la agencia de inteligencia, por la naturaleza de su función, no se van a defender por el diario. Pero yo te quiero contar algo. Mira, cuando se habló de desminar la frontera norte, la inteligencia militar de Chile dijo, ojo, si desminan va a haber un flujo de inmigrantes sin control. Y eso lo dijeron por escrito. Y la voluntad política fue desminar. Igual, cuando partió el ingreso de haitianos, la inteligencia militar dijo, ojo, están entrando los haitianos por el aeropuerto, y nadie hizo nada, ¿ya? Cuando partió el ingreso por la frontera norte, también la inteligencia militar, o sea, las Fuerzas Armadas, dijo, están entrando inmigrantes ilegales por el norte, además de haber tráfico de autos, de drogas, de lo que tú quieras. Nadie hace nada. Entonces, a uno a veces le da la impresión, primero, de que se le exige a la inteligencia lo que la inteligencia no puede dar. Pero segundo, de que cuando la inteligencia avisa, y para que no se piense que todo va para un solo lado, no nos olvidemos, y esto es materia pública, de conocimiento público, de que la Agencia Nacional de Inteligencia, previo al estallido del 2019, alertó sobre la alta probabilidad de que hubiesen atentados en el metro. Y lo hizo por escrito, ¿ya? Y nadie hizo caso. Entonces muchas veces inteligencia da el aviso y nadie le cree, y después le echan la culpa ahí el pobre Maferrer, que cuando llegó de inteligencia no sabía nada, pero al final le hicieron pagar el pato a él, ¿eh? Y lo echaron de la ANI injustamente, cargaron con él, y él había alertado, quizás sin la suficiente fuerza, pero él había alertado de lo que podía pasar.
Óscar, estamos conversando con Óscar Aranda, contraalmirante, sobre los temas de inteligencia. Quiero pasar, quiero ir a una pequeña pausa musical, Óscar, y a la vuelta quiero agarrar el tema que tú hace dos años lo dejaste muy bien escrito en un texto que se publicó en el periódico digital Ex Ante, que habla sobre el primer derecho humano, probablemente, es la seguridad, y que hoy día está tan en boga porque grandes líderes han estado hablando de aquello. El ex presidente español Felipe González hablaba de la seguridad como básica, el ex presidente Ricardo Lagos, hoy día grandes filósofos están hablando de la importancia de la seguridad, pero me gustaría que agarremos eso a la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a tener ahora. ¿Te parece, Óscar? Vamos a una pausa, sí. Y ya estamos de vuelta.
A esta hora Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Óscar Aranda Mora, contraalmirante, exdirector de inteligencia de la Armada. Y hoy día estamos conversando con él sobre la importancia que tiene efectivamente la gestión de inteligencia, y a continuación nos referiremos específicamente a los derechos fundamentales de la población. Pero antes de seguir con esta interesantísima conversación, saludamos a Coprinsen, que nos acompaña cada semana, y les recuerda que el 29 de mayo están las jornadas técnicas de Coprinsen. No te las puedes perder, están geniales. Inscríbete en las sucursales o en www.coprinsen.cl. Coprinsen, la cooperativa de los agricultores. También estamos con Biomasa SW, que te ofrece astillas o virutas para los corrales o los callejones de tu predio. Ahí está, si quieres saber más, puedes comunicarte en contacto@biomasasw.cl, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago AG, el corazón de Chile. Y también estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el cooperativismo a informarse sobre esta nueva cooperativa, la cooperativa Campos Australes. Para mayor información, escríbanos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile. Óscar, como dijimos al final del último bloque, me interesa mucho que nos refiramos específicamente a este componente, que yo lo leí en un artículo que salió publicado hace justamente 2 años atrás, que tú lo publicaste en este medio digital ex ante, y que hablaba derechamente del principal derecho fundamental de las personas. Y te referías específicamente a la seguridad. Muchos dicen la habitación, la comida, de hecho la educación, a la salud. No, es la seguridad. Me gustaría que te refieras a eso, y vamos a ir agregando sobre todo lo que han estado comentando últimamente, incluso hasta el presidente de la República. Salió publicado ayer específicamente algo referido esta semana, referido a la importancia que tiene la seguridad para poder ofrecer libertad. ¿Cómo lo ves tú, Óscar?
Efectivamente, después que nos juntamos a conversar, ¿te acuerdas? En el año 2021, parece que fue que nos estuvimos juntos por ahí cerca de Osorno, ¿no?
Claro.
Yo publiqué en Exante, yo publiqué 2 artículos, ¿ah? En lugares completamente distintos. Uno en Exante, que hablaba de que efectivamente la mayor diferencia de los servicios que provee el Estado, habiendo y muchos de ellos hoy asociados a derechos sociales, era no en educación ni en salud, como muchos pensaban, sino que en seguridad. Y que era aberrante y abismante la diferencia de seguridad que hay hoy en Chile entre un barrio de clase alta versus un barrio de clase baja. Y hoy diríamos incluso clase media. Porque este fenómeno, lamentablemente, en vez de ir mejorando en estos 2 años, ha ido empeorando. Entre paréntesis, también publiqué otro artículo, que lo publiqué en el sitio web de la revista de Marina, que decía que lo que había en el sur era insurgencia, y que lo que había que hacer era poner a militares a controlar la insurgencia. Yo quiero decir de que ese artículo me trajo muchos problemas, porque y no solamente a mí, sino que a la revista de Marina también, porque hubo diputados y un senador de izquierda, por supuesto, quienes fueron muy críticos de ese artículo, que cómo, que le estamos declarando la guerra a los compatriotas, que es una cantinela que tienen ellos, pero que hoy me imagino que se estarán tragando todas sus palabras, porque tenemos un gobierno de izquierda, que pese a que llegó muy inocente en esta materia, hay que ver el papelón de la Isquiasiche entrando en Temucuicui.
¿No es cierto? Increíble.
De hecho no entró y blandiendo una pseudo bandera mapuche, como diciendo yo soy de usted, no me disparen, con una inocencia rayar en la tontera, digamos, pese a que yo sé que la inteligencia, ahí que asiste, la ánima, se me sacó, le había advertido que no fuera. Pero la ceguera ideológica de ese grupo de gente en ese tiempo fue tal que ella fue, porque claro, ellos venían a cambiarlo todo y lo primero que iban a cambiar era la violencia mapuche. Bueno, así es como le fue también. Hicimos esos dos artículos y lo que dábamos cuenta en esos artículos, principalmente en el que tú mencionas, es que el Estado estaba incumpliendo su función más básica. Porque la función más básica del Estado es ejercer el monopolio de la fuerza y proveerle seguridad a los habitantes. Eso es lo más básico. Y Chile está fallando hoy en eso, en lo más básico. Y está fallando por varias cosas. Primero, porque la izquierda, producto del trauma del que venía post-gobierno militar, a mí me da lo mismo entre paréntesis decirle dictadura, gobierno militar.
A mí me da lo mismo. Es un periodo de la historia que cada uno lo nomina como quiere.
Yo no me enredo en eso. Pero de ese periodo, la izquierda, claro, venía con un trauma que como que le hacía inhibirse de emplear la fuerza legítima del Estado cuando debía hacerlo. Todavía hay un sector de la izquierda, del PC y alguna parte del Frente Amplio, que opina igual. Hoy los vemos tratando de ojalá que podamos, que alcancemos a hablar de las RUF, pero hoy los vemos tratando de poner en las RUF que tienen que ser reglas claras y precisas por las cuales el militar que está en terreno se debe ceñir para actuar. Tratan de poner definiciones de derechos humanos, trataron de poner de que el militar tiene que preguntarle antes de disparar o antes de emplear la fuerza a la persona que están viendo si le gustan los hombres, las mujeres, o si le gustan los hombres y las mujeres,
si es
o
de
si
una
le gustan
etnia,
los animales, los camiones, y perdón, su papá no será mapuche por casualidad, o aymara, porque sería muy distinto.
Y si inmigrante tampoco.
Inmigrante tampoco, por supuesto que tampoco, ni vegano me imagino, porque también es gente muy delicada. Entonces es ridículo, y afortunadamente hay un fenómeno que en sociología denominan el backlash, que es como cuando la ola vuelve, ¿no?
Claro, la teoría del péndulo, tanto va para un lado que al final se vuelve con la misma fuerza.
Las cosas vienen, como que las cosas pareciera que se van a centrar un poco y estas cosas están empezando a cimentarse, ¿no? Y a cimentarse bien, razonablemente bien, con algunos excesos, probablemente hacia un lado y otro, pero yo creo que Chile va a empezar a recuperar un camino razonable en un plazo corto, de 0-5 años.
Esperamos
un plazo esperanza.
Sí. Fíjate que, como comentaba al inicio de la pregunta, lo comenté, hoy día aparecen grandes pensadores, grandes presidentes, como fue el presidente Ricardo Lago. Acaba de hacer un lanzamiento de un texto, vino Felipe González, presidente socialista de España, y habla derechamente lo que tú también escribiste y yo lo mencionaba. Sin seguridad no puede haber libertad. Por lo tanto, ello es básico. Lo dijo en otro artículo muy claro y hace ya varios años Axel Kaiser, este filósofo que hoy día está funcionando, está recorriendo el mundo con estos conceptos de la libertad. Si la libertad no se puede fundar si no hay seguridad para invertir, seguridad en derecho privado, etcétera. Y eso es lo que sustenta al final la democracia. Entonces, cuando nos llenamos la boca de que la palabra democracia, que la democracia es lo básico por lo cual las personas se mueven en este mundo, tienen que haber un par de cosas previas. La libertad y esto fundado sobre la seguridad. Ahí es donde está el punto que lamentablemente hoy día los que están administrando el país al parecer no lo entienden o no saben cómo agarrarlo o con tanto prejuicio que acarrean no lo pueden imponer teniendo ellos las herramientas para hacerlo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido para que las actuales autoridades sí la pongan en práctica este tema de seguridad? ¿Podrán avanzar?
Mira, o sea, como para clarificar un poco, yo pienso que el desarrollo de los países y el bienestar de los habitantes de los países es un fenómeno que se sustenta en tres patas, que son, a mi juicio, democracia como sistema político, seguridad como la certeza de que cualquier problema que seguridad es capacidad, ¿no es cierto?, de obrar a voluntad y hacer una vida normal, básicamente, ¿ya? Pero la seguridad es la que se requiere para que uno se desempeñe con normalidad, para que los inversionistas inviertan, los trabajadores trabajen, los comerciantes comercien, los transportistas transporten, que son cosas que hoy cada día es más difícil hacer en Chile. Entonces tenemos democracia, seguridad, y aunque no les guste mucho, el tercer motor del desarrollo es el capitalismo. El capitalismo como la forma económica, con los defectos que tiene, como todo, pero es la menos mala, como la forma económica que ha logrado producir más riqueza que nunca en la historia del ser humano. Hoy tenemos un mundo que alimenta a miles de millones de personas, que puede alimentar un montón de gente más. Tenemos un capitalismo que está emprendiendo en el espacio. Hoy en día los grandes emprendedores espaciales no son ni la NASA, ni la Agencia Europea de lo que está pasando en Europa, da para 10 programas más, ¿eh? En Inglaterra, en Francia, en Italia, ¿eh? Pero son particulares. Son particulares que están emprendiendo, Elon Musk y toda esta gente, que están prendiendo al espacio porque están convencidos que en el espacio está el futuro de la raza humana. Entonces, como te decía, democracia como sistema político, seguridad como manera de vivir y capitalismo.
Y capitalismo.
Esas son las tres patas que llevan a cualquier país al desarrollo. Y Chile iba bien porque era un país seguro, un país en democracia y un país que tenía un modelo vilipendiado por los que hoy gobiernan, que gracias al capitalismo nos estaba sacando aceleradamente de la pobreza. Piensa tú que nosotros hace 20 años decíamos, hoy el 2030 vamos a ser un país desarrollado. Y no era broma, ¿eh? En esa, no era broma. ¿Ah? Con los defectos que tenía Chile, que claro que los tenía, ¿ah? Pero íbamos en vías de corregirlo, hoy no. Hoy al revés, hoy estamos más endeudados que nunca, con más desempleo, con más inflación, con más inseguridad, llenos de incertidumbre. Nos estamos farreando este país, que a nuestra generación, la tuya y la mía, nos costó tanto construir.
Claro que sí. Estamos conversando con Óscar Aranda Mora. Y la pregunta que había quedado, Óscar, era efectivamente sobre la importancia que tiene la seguridad para poder emprender, para poder participar. Pero como ya lo habías tomado de esa forma que ya lo representaste a través de estas tres patitas, la democracia a través de la libertad de poder hacer las cosas que uno quiere, y el capitalismo, que es la fórmula económica para poder sacar a los hombres de la forma más rápida hacia un mejor bienestar, no hay otro camino, ¿sí? El camino ya está escrito, está desarrollado. Pero fíjate, yo me quiero basar específicamente en la última pregunta de nuestra conversación, que le encuentro que es muy atingente a lo que estamos viviendo. Es lo que tú dejaste ver al principio sobre el reglamento sobre el uso de la fuerza para que hoy día se está ventilando en el Parlamento y que al parecer ya habría tenido luz verde para seguir avanzando. Sin embargo, tiene el voto hoy día, el voto de cuestionamiento que el gobierno le quiere hacer, porque se vuelve a los tribunales militares, que a mi entender es la única forma de que las Fuerzas Armadas efectivamente puedan obrar, porque no pueden ser los tribunales civiles los que tienen de alguna manera un sesgo para ir ventilando la situación de los militares que tienen fueron llamados para hacer el uso de la fuerza y el control de la delincuencia. Cuando esto ocurre y tú estás viendo esta situación, Óscar, ¿qué sentimiento te viene? ¿Crees tú que esto pueda tener un final, comillas, un buen final, o esto no va a pasar según hoy día y la ideología que hoy día la administración del país tiene? ¿Cómo lo ves tú?
Como los estados tienen el monopolio de la violencia, habitualmente debieran bastar las policías para que el estado controle las situaciones que tienen que ver con ilícitos cometidos en el interior del territorio del país, ¿ya? Cuando las policías, por cualquier motivo, perdón, hay que pensar, antes de seguir hablando,
¿sí?
Hoy día en Chile hay más de 60.000 carabineros. Pongamos los números en contexto. El ejército son como 40.000, la armada como 25.000. O sea, hay más carabineros que soldados en este país. Por supuesto que todo es poco al lado de los 100.000 empleados públicos que metió este gobierno, ¿no? Ojalá hubiesen sido carabineros y no amigos y parientes. Pero bueno. ¿Ah? Independiente de eso, ¿ya? ¿Por qué estamos nosotros llevando a militares a cumplir funciones de resguardo del orden intenso?
Increíble. ¿Ah?
Pero dicen es que en Europa también los hay. Sí, yo estudié y viví en Francia. En Europa las Fuerzas Armadas están en la calle por la amenaza terrorista externa. ¿Ah? Están en el metro de París, en el aeropuerto, en París, y en otros países tuve soldados, pero ellos están por la amenaza de terrorismo islámico, básicamente. No porque vaya a haber una protesta y vayan a salir unos ingleses a quemar el metro. ¿Ah? Entonces, ojo cuando sean estos ejemplos, ¿ya? Por otra parte, el Código de Justicia Militar exime de responsabilidad a los militares que hagan uso del armamento en cumplimiento de su consigna. Por lo tanto, habría bastado una aplicación racional del Código de Justicia Militar para que no hubiese necesidad de estar legislando. Algunos dicen que en caliente, pero la verdad es que llevan meses o años legislando y no han sido capaces de producir, porque están metidos en una cosa rara. ¿Qué son las RUF? Las RUF son, en su idea original, un conjunto simple de reglas que se lleva o que se le explican al militar, marino, ejército o fuerza aérea, que está en la calle y que le dice cómo tiene que actuar. ¿Por qué? Porque el marino enfrentado en una situación, el marino, el soldado, el aviador, enfrentado a una situación, no tiene tiempo, como el juez después, para empezar a ver todo el entramado legal, qué es lo que era aplicable, cómo procede, etc. Entonces se dice, mire, usted enfrentado a esta situación, tiene que hacer esto, esto, esto y esto otro. Esa es la RUF. Alguien dijo que la RUF tenía que ser ley. Yo creo que esa ya no es una buena idea. Porque si la hacen ley, después van a tener que hacer un reglamento. Y después, en base a la ley y el reglamento, nuevamente va a tener que el comandante del militar que sale a la calle escribir una RUF. O sea, se dan toda una vuelta para llegar a lo mismo. Pero a mí, ¿qué es lo que me preocupa de las RUF como las están escribiendo? Que las RUF como las están escribiendo podrían convertir al militar básicamente en un carabinero auxiliar. Y aquí yo quiero hacer una diferencia. El carabinero es un policía que está en la calle, que lo que ve por su entrenamiento es a conciudadanos cometiendo faltas o delitos. El militar no. El militar está preparado para ir a la guerra, donde lo que ve son enemigos. Entonces, si nosotros aceptamos que salgan militares a la calle, lo que ya es grave y debiera ser, porque tener militares en la calle es el último recurso del Estado. No hay más después de eso. O sea, el día que los militares sean sobrepasados, ya no hay más. No podemos llamar a los marcianos ni a los vecinos. Se acabó. ¿Y cuál debiera ser la gran diferencia de un militar respecto de un carabinero en la calle? Que el militar, cuando se le ordena defender una estación del metro, debe estar autorizado como último recurso a emplear su armamento para cumplir su misión. ¿Ah? Y que después no venga un juez a decirle que la vida de un delincuente es más importante que una estación de metro y lo condene si él disparó y le causó incluso la muerte a un delincuente. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que los militares son así, lo que vamos a hacer es disuadir al delincuente de ir a quemar una estación de metro o cualquier elemento de la infraestructura crítica de Chile si hay un militar. Si publicamos una RUF que convierte al militar en carabinero, que como ayer pretendían, no puede disparar a partes sensibles del cuerpo, el delincuente no se va a ver disuadido y los militares van a pasar a ser, como alguien dijo lamentablemente, meros espantapájaros vestidos con uniformes de combate. ¿Ah? El militar debe emplear no el armamento proporcional, no. Debe emplear el armamento que es necesario para el cumplimiento de su misión.
¿Y a diferencia
del policía? Porque eso es lo que disuade. Si yo, delincuente, sé de que voy a quemar una estación, pero que hay un soldado y ese soldado me va a disparar, yo no lo voy a quemar.
Obvio.
Pero si sé que el soldado primero me va a tener que decir alto, me va a convencer, lo voy a intentar. Y eso es lo que hay un sector político que no quiere entender. Y digo que no quiere entender porque no lo quiere entender.
Y eso es así.
Entonces, cuando la responsabilidad, cuando un soldado eventualmente dé muerte o le cause heridas graves a un delincuente que quiere destruir un hospital, una estación de metro, una estación de energía, que son cosas cuya destrucción provoca malestar y eventualmente muerte en otros conciudadanos, bueno, el responsable de esa muerte no es el militar que está ahí, porque el militar es siempre un instrumento del Estado, es la persona que lo envió. Entonces yo insisto para ver sobre lo primero, las RUF, así como están viendo, como está siendo hoy día vista, son una mala idea, y no podemos convertir el militar en carabinero, porque si hacemos lo mismo, va a seguir pasando lo mismo.
Oscar, yo te quiero agradecer que hayas tenido este tiempo con Contacto Agropecuario. Tu elocuencia es tremenda, nos queda súper claro. Quiero agradecerte el tiempo, como te digo, que te diste para estar conversando con Contacto Agropecuario, y dejarte invitado para más adelante para ver cómo sigue ocurriendo, si efectivamente llegamos a buen puerto, si efectivamente se están cumpliendo parte de las esperanzas que tienen. Y yo creo que lo que tú estás pensando, lo que tú puedes expresar tan tranquilamente, hay muchos ex uniformados que lo piensan. Yo lo sé, el contacto que uno tiene personal se representa bastante bien en lo que tú estás diciendo, así es que recibe un afectuoso saludo a la distancia. Yo sé que tú estás en este momento en la zona central. Desde Osorno te enviamos un gran saludo y agradecido, por supuesto, por este contacto, Oscar.
Muchas gracias, Michelle. Un gran saludo también a todos tus radio oyentes. No quiero ni pensar cómo está el invierno allá en Osorno.
Con mucha agüita.
Aquí se extraña el agua. Aquí se extraña. Fíjate que yo no soy ni invernista ni veranista. Yo soy alternista. Yo pienso que, al igual que el campo, uno requiere frío y después calor y sol. Muchas gracias, Michela, por todo.
Muchas gracias a ti, Oscar, por este contacto a la distancia. Un gran abrazo. Y así, estimados amigos, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Espero que se hayan entretenido con esta tremenda conversación que tuvimos con Óscar Aranda, una gran persona, y le enviamos un saludo, por supuesto, a la distancia. Nos despedimos junto a Coprinsem, que te invita a participar en las Jornadas Técnicas 2024, que es una oportunidad única para productores, asesores y profesionales del agro en torno a temas protagónicos de hoy y del futuro. Los esperamos el próximo 29 de mayo desde las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones del Hotel Sonesta de Osorno. Para inscripciones y mayor información, consulten nuestras sucursales o visiten nuestra página web www.coprinsem.cl. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También nos despedimos junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón del campo. Nos despedimos también junto a Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros en tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. Si quieres proteger a tus corrales para la crianza de tus terneros, ahí están las astillas de Biomasa. Para mayor información, puedes escribirnos a contacto@biomasasw.cl. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Nos despedimos también con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con una conversación o análisis o alguna entrevista que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.